Nostre Sport Radio.
Nostre Sport Radio.
Nostre Sport Radio.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a Nuestro Sport Radio. Soy Emilio Medina y os hablo desde la UPV Radio en el 102.5 de la FM. Hoy, como siempre, os acercaremos todas las novedades del deporte valenciano y las últimas noticias de la actualidad deportiva de la Universidad Politécnica. Y como siempre, a mi derecha tengo a Carlos Ríos. Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Emilio.
Hoy tenemos que repasar muchas previas porque la verdad es que ha habido, va a haber jornada interesante, sobre todo en la Liga BBVA, ¿no es así?
Sí, además el Valencia que viene el batacazo en casa ante el Sevilla 1-2 y tiene que recuperarse.
Bueno, lo del Valencia ya...
Sí, bueno, pero tiene que recuperarse
estamos
ya.
Estamos ya, pues lo de siempre, ¿no? Un equipo que parece que sí y luego a principio de temporada y luego pues, como siempre, pues
bueno,
acaba
hundiéndose. Bueno, afianzar esa tercera plaza que no queda otra y visita al Granada este fin de semana.
Pues si te parece que nos cuente José Luis Cortés, pues lo último de la actualidad valencianista. José Luis, buenas.
Buenas, Emilio. Buenas, Carlos.
Bueno, José Luis, hace poco Llorente, en otra emisora de radio, ha dado el respaldo público a Emery. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que Emery debe continuar? Hay un debate ahora mismo sobre si Emery sí o Emery no.
Yo siempre que respaldan a un entrenador, al poco tiempo acaba yéndose. Eso del respaldo me suena más para que él esté tranquilo que para decir públicamente que se queda. Yo creo que Unai, yo creo que ha terminado ya un ciclo aquí con Unai. Los jugadores, la afición está ya un poco cansada. No puedes aspirar a más de tercero, pero la gente tampoco quiere que estés a tanta distancia. Y yo creo que, pues bueno, al final de temporada se acabará. Pero de momento hay que quedar terceros este año y es Unai el que tiene que hacerlo.
O sea, tú lo tienes muy claro, ¿no? ¿Crees que es el último año de Emery? Ya no
sí,
por los resultados,
sí,
sino porque, pues como tú dices, ¿no? Se acaba. Los ciclos se acaban.
Claro, se acaba, ya los resultados es el estilo de juego, no juegas bien, no juegas vistoso contra equipos que deberías, el Sevilla el otro día pues no jugaste tampoco a nada y el Sevilla no está tampoco muy bien y también pues bueno, el que este año acabe contrato de Emery pues hace que lo puedas tirar sin tener que pagarle nada, que también es algo que a Llorente le preocupaba.
Bueno, y ahora viajas a Granada, Granada-Valencia, el Granada que está a 4 puntos por encima del descenso y el Valencia que sigue ahí en esa tercera plaza. ¿Qué altas y bajas hay para este partido?
Bueno, pues las bajas conocidas son ya la de Banega, Maduro, Canales lesionados de larga duración y por otro lado, pues bueno, pues la gente un poco ilusionada a ver si recupera a Soldado, ya que el otro día hizo 3 goles con la selección y a ver si también vuelve un poco a meter goles con el Valencia.
Sí, porque la verdad es que con la selección marcó 3 goles, pero José Luis, es que lleva mucho, ¿no? 8 partidos, creo, sin ver puerta, Soldado.
Sí, lleva bastantes partidos con el Valencia, creo que me parece que son 4 partidos sin ver puerta.
Cuatro,
y entonces, pues eso, el otro día haber metido con la selección, pues a lo mejor le da esa confianza que necesita para seguir haciendo goles aquí. El Granada, pues bueno, a priori es un rival, no es un rival fácil, pero bueno, también está, no es... Es uno de los, a lo mejor, de los candidatos a irse a segunda división. Y nada, pues hombre, el Valencia sí, tiene que ganar sí o sí, más que nada porque, bueno, pues cada jornada decimos lo mismo y está así y siguen recortando puntos los de atrás.
Pues veremos qué pasa en este partido, domingo a las 6, en los Nuevos Cármenes de Granada. José Luis, pues muchas gracias por la información, volveremos a contar contigo la semana que viene y esperemos que por fin ya el Valencia pues consiga una victoria fuera de casa en este año.
Muy bien, a ver si es así. Venga, un saludo, hasta luego.
Un saludo. Hasta ahora. José Luis Cortés, con la última hora del Valencia Club de Fútbol. La verdad es que el debate está en la calle. Carlos, Emery sí, Emery no. ¿Tú qué dices?
Yo creo que sí, que se acaba un ciclo de Emery y vamos a ver, tiene que aguantar hasta el final de temporada porque ahora el mercado tampoco te ofrece ninguna opción de garantías.
No, está claro.
Y en verano, a ver lo que pasa. Sí, también es verdad que a ver si hay en mercado otra opción mejor que Emery.
Sí, bueno, y si no la buscarán, no te preocupes que al final acabarán por fichar a un entrenador, lógicamente. Si quieres ahora hablamos del otro equipo en litigio en la Liga BBVA este fin de semana, es el Zaragoza-Villarreal, el equipo castellonense que visita Tierras Mañas. La verdad es que el Zaragoza, vamos a decirlo claro, es un equipo virtualmente de segunda división, Carlos.
Sí, pero ahora mismo el Villarreal tampoco está bien, es un partido muy importante para el Villarreal, porque recordemos que el Zaragoza va último en la clasificación, está ya a 12 puntos, creo, o a 15 puntos de la salvación.
y el Villarreal, que está un puesto por encima del descenso. Partido vital para el equipo de Molina.
Sí, partido vital para el equipo de Molina. Ya prácticamente hasta final de temporada lo van a ser todos, ¿no? Porque realmente se ha empezado mal la temporada. Y ahora pues habrá que rectificar, pero bueno, para eso que nos lo cuente mejor el que más sabe del Villarreal del mundo, que es Matías Artori. Matías, buenas.
¿Qué tal, Emilio? No sé si el mundo, pero un poquito sé del Villarreal.
No seas modesto, Mati, que tú y yo sabemos que sí. Bueno, cuéntanos, partido asequible, bueno, la última vez que te dije partido asequible para el Villarreal, le cayeron cuatro.
Entonces, le cayeron cuatro, es verdad, no me olvido de eso.
Ya, entonces, dinos, Nilmar acaba de decir que está a gusto en el Villarreal. Yo no entiendo nada, Mati.
Bueno, es lo que le está obligado a decir, ¿no? Si quiere volver a recuperar la confianza con la afición. Es lo que justamente con vos decíamos hace dos fines de semana, que lo peor que le puede pasar a un jugador es que se quiere ir de un club y que finalmente no se cierre el pase. Ahora no le queda otra opción que bueno, comerse sus palabras y volver a intentar enamorar a la afición del Villarreal.
Sí, y este partido, Mati, es un partido trampa, ¿no? Porque el Zaragoza, que está casi descendido, querrá apurar todas sus cartas, pero ojo, porque como el Villarreal pierda, se mete en un lío.
El Zaragoza va a salir a morder, seguro.
Sí, bueno, sí, el Zaragoza, todos los partidos que le quedan va a salir a morder y al Villarreal no le va a ser la excepción. Como saben, el colista de la Liga BBVA con solamente 15 puntos recibe al Villarreal en un partido que necesita ganar, no solamente por las dos derrotas consecutivas que cosecha frente al Betis, la última vez que jugaron en ese estadio, y bueno, la semana pasada también que perdieron contra el Málaga, sino que creo que los nervios de Manuel Jiménez deben calmarse para poder poner la mano dura en un vestuario que está hoy en día un poco tocado y que bueno, que el presidente de la misma entidad, Amania, no responde de las formas que debería responder. Pero es un partido de trampa, sin duda, porque sumergidos en la situación que están, van a salir a morder, como dice Carlos.
Pues sí, van a salir a morder. Pues nada, Mati, yo ya no voy a decir partido asequible, voy a decir partido complicado y duro. A ver, el Zaragoza va...
A ver si cambiamos la suerte.
Sí, a ver si así cambia la suerte y se lleva la victoria a los de Molina. Recordemos el horario, Mati, es a las 12 otra vez.
A las 12 del mediodía. Un dato curioso, Emi, que no te lo puedo decir el viernes pasado. Será el segundo partido en la historia del Villarreal que juega a las 12 del mediodía en primera división en el Madrigal. Recordamos que el primero, bueno, fue la semana pasada frente al Athletic, y el último partido fue a las 12, fue justamente en la temporada 98, el 5 de abril, jornada 35, estaba en segunda frente a la Extremadura.
Madre
donde
mía.
En aquella vez perdió 0-2.
¿Habíamos nacido ya, Mati? ¿En esa época?
Sí, ya. Habíamos nacido, y tú tenías bastantes años también.
Vale.
Perdió bueno, frente a la Extremadura de Rafa Benítez.
Pues ahí queda el dato, Mati, muchas gracias y esperemos que nos cuentes la próxima semana que ha podido el Villarreal arrancar algo positivo.
Dale, muy bien, Emilio. Recuerden que el domingo a las 12 del mediodía en el Estadio de la Romareda.
Ahí está. Pues gracias, Mati. Un saludo.
Un abrazo a ti, a Carlos. Saludo.
Matías Artori con la última hora del Villarreal, Carlos. Partido duro.
Partido muy complicado
sí. Y
muy importante sobre todo.
Sí,
y la semana pasada el que nos dio una gran alegría fue el Levante, que consiguió ganar el Cornellà ante el Español 1-2.
Increíble, la verdad es que yo aún estoy alucinando con esa victoria. La verdad es que después de ver estos dos meses al Levante, nunca te imaginarías que pudiera ganar en un estadio tan difícil como Cornellà. Pero bueno, la verdad es que un poco de suerte tuvieron, pero no hay que quitarles mérito.
Pero todo cuenta. ¿No?
Claro, todo cuenta y ahí es. Y desde luego, pues ahí está en la posición de la tabla, posición Champions. Y ojo con este Levante, porque a lo tonto está ganando. Pero bueno, yo me voy a dejar de enrollar, que me enrollo mucho, Carlos. Y mejor que sea Luca Iannucci el que nos dé la última hora. Luca, buenas.
Muy buenas, Carlos. Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal?
Bueno, Luca, 1-2 frente al Español y este lunes a las 9 contra el Betis en el Ciudad de Valencia. Bueno, cuéntanos.
Pues sí, por fin podemos ya celebrar en el 2012 la primera victoria del Levante. fue un triunfo agónico porque fue en el último minuto y la verdad que a la plantilla, bueno, tanto al cuerpo técnico como a la dirección deportiva y a la afición le ha venido muy bien porque después de la última jornada en casa que perdieron contra el Rayo Vallecano estaban bastante preocupados. Y ahora afronta el partido contra el Betis con muchísima más tranquilidad y con la confianza de haber conseguido un triunfo en un estadio bastante complicado.
Ya, y pues, ¿y qué crees que en este partido contra el Betis, Lucas? Sé sincero, porque la verdad es que en el Ciudad de Valencia han pasado equipos, en teoría, bastante, digamos, de su liga y al Levante le ha costado mucho, sin ir más lejos el otro día frente al Rayo Vallecano.
Yo creo que al Levante lo que le costaba era conseguir la victoria porque tenía un bloqueo mental que le impedía desplegar bien su fútbol. Es verdad que el sábado pasado contra el Español tampoco es que mereciera la victoria, pero bueno, el fútbol así y en un zurdazo increíble de Rubén Suárez en el último minuto consiguió la victoria. Yo creo que este partido afrontarán con muchísima más tranquilidad que la última jornada. Y con la mente puesta y con la tranquilidad que le dio la victoria contra el Español. Es verdad que esta semana han salido varios jugadores diciendo que lo habían pasado bastante mal porque lo estaban porque el último partido porque disculpa
tranquilo no te apures
sí, sí.
Por ejemplo Botelo, ¿no? Que había salido bueno, quiere que le indulten después de su hazaña en Madrid ahora.
Sí, bueno, es lo que comentamos. Son salidas nocturnas, son jugadores, son personas jóvenes que tienen también su vida personal y la verdad que la verdad que tampoco es para tomárselo en cuenta. Hay cosas peores que puedan hacer futbolistas. Con respecto al partido de esta semana, posiblemente volverá a repetir 11 titular porque le salió bastante bien contra el Español con las novedades de Pedro López y Gesal, que jugó un poquito escorado a la izquierda. También es verdad que esta semana está un poquito preocupado porque Coné ha sufrido, bueno, esta temporada está disputando muchísimos minutos y arrastra unas molestias musculares. Pero bueno, no creo que tengan problema para participar el lunes contra el Betis.
Pues, Luca, a ver qué pasa frente al Betis Balompié el lunes. Tú estarás allí, por supuesto, para informar de la última hora del partido y vamos a ver qué pasa, ¿no?
Efectivamente.
Cito a todos los aficionados que se quieran desplazar el lunes a las 9 frente al Real Betis Balompié. Pues nada, Luca, muchas gracias.
Muy bien. Venga, a ustedes, hasta luego.
Hasta luego, Luca. Luca Iannucci con la última hora del Levante. La verdad, Carlos, Levante-Betis a las 9, pues esperemos que el Levante siga ahí arriba, ¿no?
No hemos dicho que el Levante volvió a Champions, que ahora mismo ya está cuarto.
Exactamente.
Y el Betis, que está un poco en tierra de nadie, está a 4 de Europa, pero a 6 del descenso. Así que el Betis tampoco se va a relajar.
Pues a ver qué pasa en ese partido. Vamos a hablar de baloncesto, si te parece, Carlos. Valencia-Caja Laboral, bueno, tú eres el experto en baloncesto. ¿Qué me cuentas de este partido? Difícil, ¿no?
Porque... Sí, bueno, si el Levante nos daba la alegría en fútbol, el Valencia Basket nos lo dio en baloncesto, que ganó en Málaga contra el Unicaja y entra entre los 8 primeros, entra ahí en el último puesto, en el octavo, y con un balance de 11 victorias, 10 derrotas, ya recibe al Caja Laboral, nada más y nada menos que el tercero clasificado, un buen balance, 15-6, y será este sábado a las 7 y media.
¿Se puede hablar de efecto Perasovic ya o no?
No, yo todavía lo dejaría un rato, ¿eh?
Vale, pues bueno, de momento casi efecto Perasovic.
Sí, bueno, y decir que en Europa el sorteo ha querido que nos enfrentemos al Budok Nost en cuartos de final de la Eurocup.
Perfecto, recordemos sábado a las 7.
Sábado a las 7 y media.
Es el partido televisado.
Sí.
A las 7 y media. Bueno, vamos a hablar ahora del Lucentum Alicante. Juega frente al Blancos de Rueda de Valladolid. La verdad es que un Blancos de Rueda que está por los suelos, hablando claro, y el Lucentum pues que tiene que aprovecharlo, ¿no?
Sí, pero bueno, el Valladolid va último, pero por ejemplo la semana pasada se lo puso muy difícil al Caja Laboral, que tan solo ganó de 2 en su casa, además, allá en Vitoria. Y el Lucentum de Alicante, que juega el sábado a las 8 y media, que viene de perder en casa ante el Blue Sens por un punto, con un final muy polémico, esa falta de Pere Llompart. Pero bueno, Lucentum quizás tenía que haber obtenido esa victoria, pero bueno, ahora tampoco se le puede achacar nada a este Lucentum de Alicante y a ver si consigue ganar en Valladolid.
Si te parece, vamos a hablar del básquet de la Universidad Politécnica. Tiene un partido duro frente al Alginet, la UPV, que tropezó la semana pasada frente al UCAM Murcia. Carlos, la verdad es que la Universidad Politécnica está en el puesto 11.
Bueno, es una liga complicada y más cuando acabas de ascender nacional. El Alginet, que va quinto, que empezó muy fuerte, pero bueno, un par de lesiones la ha dejado ahí ahora mismo en el quinto lugar, pero sigue siendo uno de los grandes equipos de esta competición, y al Ginet Universitat Politécnica de Valencia el sábado a las 6:30.
Pues suerte para la Universitat Politécnica de Valencia. Pasamos, si te parece, a hablar de balonmano, porque hay un derbi este fin de semana, es el Alcer contra el Balonmano Torrevieja. La verdad es que el Alcer está ahí último, Carlos, Fred, y juega contra el Torrevieja, que la verdad es que no está haciendo nada mal.
No, está séptimo clasificado, además. El Alcer dio una gran imagen en León ante el Ademar, donde perdió de relativamente poco. El Ademar, que es uno de los equipos punteros de la Sobal. Así que vamos a ver si el Alcer consigue una victoria en casa.
Para... O el Torrevieja.
O el Torrevieja, sí. Pero bueno, ahora, viendo la claro, clasificación, el Alcer ahora mismo necesita quizás un poquito más esa victoria.
Exacto. Repasamos también el balonmano femenino. Recordemos que este fin de semana Balonmano Alcobendas juega contra el Elda Prestigio. Carlos, luego también está... El Sagunto,
tercero, que sigue tercero muy bien, y contra, que juega en casa contra Lucán Murcia.
Es increíble lo del Mar Sagunto, que sigue con muy mala situación económica y sigue ganando. Increíble. Y bueno, recordamos dos resultados.
Sí, se han jugado el Elche Mustang 17, que perdió ante el Ichaco Navarra 31, que bueno, es el mejor equipo de la competición. Y el León Balonmano, que ganó al Mar, que perdió en casa ante el Mar Alicante, muy bien también. Cuarto clasificado el Alicante, muy bien.
Sí, el Mar Alicante, que también lo está pasando mal económicamente. La verdad es que la crisis que afecta al deporte de una manera, Carlos, dura y complicada. Pero bueno, qué profesionalidad tienen estas jugadoras que aún así ganan y lo ponen todo para ello. Hablamos, si te parece, de fútbol sala. Carlos, División de Plata, ¿qué nos cuentas?
Bueno, el UPV Maristas, que irá a jugar contra el Hospitalet Baysport, partido muy importante para el descenso, que es un duelo directo.
Sí, duelo directo. El UPV, que nos da una de cal y una de arenas, la semana pasada ganó. La anterior le habían apalizado en Canarias, recordémoslo, y bueno, veremos esta vez qué pasa.
Bueno, el UPV, que salió de zona de descenso también, que entró a su vez el Playas porque recibió un 9-1 contra el Sala 5 Martorell.
Ya, la verdad es que el Playas de Castellón, bueno, está a un punto de la salvación, tampoco es una... Pero bueno, juega contra el Burela Pescados Rubén, atención al nombre, Burela Pescados Rubén, el domingo a las 12.
Así es.
Pues nada, la verdad es que vaya fin de semana tenemos, ¿no, Carlos? La verdad es que mucho deporte valenciano y bonito, además.
Sí, mucho duelo directo también.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Pues vamos a pasar a nuestra sección de entrevistas, Carlos. Hoy la verdad es que tenemos una entrevista que a mí, pues, particularmente me hace mucha ilusión hacerla. Se trata de, para mí, de una de las mejores jugadoras en este momento de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino y, por supuesto, de las mejores jugadoras que ha dado el básquet femenino en España. Entonces, tengo el placer de saludar a Laia Palau. Laia, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, cuéntanos, la verdad es que menuda racha lleváis en liga, ¿no? Invictas, ¿cómo se come esto, Laia? La verdad, yo no sé si pensar que el nivel de la liga es bajo o que vosotras, yo sé que tenéis un equipazo, pero jolín, es que no es normal, estáis invictas.
Bueno, yo creo que es un poco las dos cosas, ¿no? Yo creo también... es verdad que el nivel de la liga, pues con la crisis y todo esto, yo creo que ha bajado un poco, esto creo que es verdad, pero también, por no quitarnos méritos, yo creo que el Ros Casares este año tiene un súper equipo y bueno, creo que estamos en una muy buena dinámica ahora mismo y espero que sigamos invictas al menos hasta que lo que queda de liga y también pues conseguir todos los títulos que nos quedan por delante, que queda lo mejorcito de la temporada ahora.
Bueno, entonces está claro que uno de los objetivos quizás es conseguir el triplete, ¿no?, esta temporada, Liga, Copa y sobre todo la ansiada Euroliga, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, yo haría más hincapié en lo de la Euroliga porque, bueno, yo creo que pues la familia Ros lleva ya muchos años persiguiendo esto, nos hemos colocado en Final Four, hemos jugado finales, no lo hemos conseguido nunca, parece que este año, pues bueno, estamos bien, tenemos opciones, no va a ser fácil, está claro, en esta Final Eight en Istanbul que vamos a jugar, pero bueno, yo creo que este año es un año que con mucha esperanza puesta en esto. Y bueno, luego pues sin olvidarnos, pues la semana que viene ya jugamos la Copa de la Reina, primer título que podemos disputar y bueno, primero que no, que podemos alzar, ¿no? Yo creo que bueno, la gente está muy concienciada con esto, llevamos muchos meses para llegar a esto, para ganar un título, que también el Ross pues es un club que tiene un gran palmarés y hay que seguir aumentándolo.
Laya, hablando un poco de la Euroliga y ya he hecho ya el sorteo, la verdad es que mirando el grupo da un poco de miedo, ¿no? Porque resulta que os ha tocado con los dos equipos rusos y bueno, el polaco. Yo no sé si preferías que te toquen los rusos o, como le ha tocado al Rivas Ecuópolis, los anfitriones. No sé, la verdad.
Bueno, es cierto que da igual, porque una vez allí ya está claro que los que se han clasificado no van a ser ninguna tontería, ¿no? Pero bueno, sí, nos ha quedado al final un grupo complicadito y es un poco, pues un poco la reedición del año pasado de la Final Four, porque estuvo Salamanca, pero estuvo Spartak de Moscú,
sí,
y estuvo el Caterinburgo, ¿no? Sí. O sea que, sin olvidar obviamente a Wisla, ¿no?, de Cracovia. Pero bueno, sí, nos ha tocado así. Aparte, el primer partido va a ser Ekaterimburgo, con lo cual empezamos ya con el plato fuerte. El segundo va a ser Spartak. Bueno, no sé si prefiero los dos rusos o los dos turcos. La verdad es que
está
bueno,
difícil, ya, ¿eh?
Da igual. La verdad es que ya he llegado a este punto, da igual. Y en realidad, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Si se quiere ganar, pues hay que ganar a todo el mundo. Si realmente queremos demostrar que somos las mejores de Europa, pues habrá que pasar por encima de los rusos, los turcos y los que sean.
Pero Laya, este año en Europa, ¿el Ciudad Ros tiene rival realmente? ¿O estamos vendiendo unos equipos rusos que luego realmente no van a dar el nivel? Hombre, siempre está claro que son complicados.
Sí,
está claro.
Sí que lo van a dar. Sí que van a dar. Yo sobre todo me centraría más en Ekaterimburgo, porque aunque en la liguilla esta les hayamos ganado y les ganásemos allí, que es una pista complicada, bueno, para mí tienen las mejores plantillas de Europa y casi a nivel mundial. Tienen mucha gente buena. Aparte, en un formato como es este de la Final Eight, que son tres partidos, yo creo que es un formato que a los equipos grandes que tienen plantillas largas les va bien, ¿no? Porque tres partidos seguidos, el primero, bueno, aguanta si tienes un equipo corto, pero el segundo, el tercero, a lo mejor se te hace un poco más cuesta arriba. Y yo creo que Ross, justamente, y una de las bases que tenemos para jugar es que realmente somos 10, 11 jugadoras que podemos aportar. Y Ekaterimburgo también lo situaría en este punto, ¿no? Spartak a lo mejor tiene un buen equipo, pero son 5 o 6, tiene un equipo más corto. Entonces, sí, Ekaterimburgo y yo creo que Spartak son dos rivales. Hay rival, por supuesto, y luego pues el otro lado, Fenerbahce es el equipo que ha quedado invicto. Creo que en parte es un equipo que está convenciendo bastante en Euroliga, ha hecho muy buena liga. Y bueno, y luego Galatasaray es el anfitrión y tiene a Dayana Taurasi, que es la mejor jugadora del mundo, con lo cual sí tenemos rival, y tanto que tenemos. Ojalá fuera un paseo, pero no va a ser así, ni mucho menos.
¿Y a nivel personal qué prefieres, una Final Eight o una Final Four?
Bueno, no hemos jugado nunca una Final Eight. La verdad es que no sabemos cómo va a ser. A mí, personalmente, preferiría jugar una Final Four, porque ya de por sí, para mí, llegar a una Final Four ya es llegar a una final, ¿no? Aunque estemos en una Final Eight, que ya es una final, pero una final a ocho, bueno, son menos equipos, y una Final Four son menos equipos, con lo cual representa que ya estás más arriba, ¿no? Y más que nada el formato de semifinal. A mí esto de la liguilla y luego pasar a la final directa y todo esto se me antoja un poco extraño, pero bueno, habrá que ver cómo se nos da el formato. Y a mí da igual, en realidad lo que queremos es ganar para intentar estar en la final y luego intentar pelearla y ya está.
Pues esperemos que sí. La verdad es que ya lo has dicho tú, unos rivales bastante complicados, sobre todo los rusos. Y veremos qué tal se da esta Final Eight. Laya, ahora, hablando un poco de lo que es el vestuario, ¿qué tal sentó ese cambio de entrenador? Porque la verdad, nadie se lo esperaba y
pilló un poco por sorpresa también.
Sí, la verdad.
Bueno, sí, fue un poco por sorpresa, porque bueno, a lo mejor los resultados pues estaban, a nivel de resultados, la cosa iba funcionando. Pero bueno, desde la directiva pues se consideró que a lo mejor el equipo no estaba trabajando lo que se tenía que trabajar, que tenemos una gran plantilla y a lo mejor no se estaba sacando todo el rendimiento que se podía y ya está. Pues una decisión técnica. Yo desde que estoy en el Ross, la verdad es que me ha pasado varias veces esto de cambiar de entrenadora a mitad de temporada y bueno, pues creo que con Roberto también estamos trabajando muy bien y él, creo que el equipo está en una buena línea, con lo cual ya está casi, ya ni me acordaba de esto. La verdad es que la inmediatez del deporte es esto, ¿no? Sí que teníamos a Natalia al inicio, pero bueno, ya llevamos 2 meses o 3 trabajando con Roberto y ya está. Cada día es una historia nueva.
La verdad es que se puede decir que el cambio ha sido a mejor, a muchísimo mejor, porque ya te digo, es que ves la clasificación y ves el juego también que estáis realizando y es impresionante. La verdad es que Iñiguez está sabiendo llevar bastante bien al equipo.
Bueno, sí, él viene de masculino, también, bueno, él se plantea, pues, bueno, entrenar un equipo de baloncesto, igual si es femenino o masculino, y bueno, está exigiendo muchas cosas. También tengo que decir que, aunque el equipo tenga calidad de sobras y las jugadoras sean de altísimo nivel, también siempre hace falta un tiempo de adaptación, ¿no? De que la gente pues se conozca, de que digas, ah, esta le quiere el pase aquí, quiere jugar así. Entonces, tuvimos reincorporaciones también, no hay que olvidar que vino Maya Moore en Navidad, que creo que nos ha dado un plus de calidad tremendo. Bueno, se han ido juntando, ensamblando las piezas y ahora, pues bueno, el resultado es este, que llevamos pues 1 mes y medio, 2, que creo que el equipo ya está muy rodado, ¿no? Y estamos jugando más de memoria, creo que ya hemos creado una identidad y bueno, también esto pues conlleva tiempo. Y bueno, la verdad es que ahora estamos disfrutando un montón. Sí que es verdad que bueno, creo que los partidos merece bastante la pena venirnos a ver, porque yo creo que a nivel de baloncesto pocas veces se ha visto esto.
Bueno, Laia, y a nivel personal, ¿cuál es tu objetivo en esta temporada?
Bueno, mi objetivo personal es el objetivo del Ross. Yo creo que es, sobre todo, la espina que tengo muy clavada es esta Euroliga. Yo creo que aparte del juego que tenemos, estamos haciendo, yo creo que es el año que, este año sí, creo que podemos ir y pensar que se puede ganar, aunque nunca se sabe, pero sobre todo traer esta copa a Valencia y luego pues ganar la Copa La Reina y la final de la Liga para devolver un poco la hegemonía que ha tenido estos últimos años el Ross en España y bueno, conseguir otra vez poner más copas en el palmarés del club.
Pues que así sea, Laia. La verdad, no dejaré de decir que ha sido un auténtico placer tenerte en nuestro Sport Radio. Animo a toda la gente a que vaya a la Fonteta, por favor, que vaya, porque merece mucho la pena ver a este Ciudad Ros Casares. Este año va a ser el bueno, yo pienso que se lo va a llevar todo, eso sí, con mucho trabajo, como nos ha dicho Laia Palau. Y Laia, pues no sé qué decirte, que para mí es un placer enorme, para Carlos también es otro placer que estés aquí con nosotros en nuestro Sport Radio.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y espero que nos veamos por ahí en las canchas.
Espero que sí, espero que sí. Un abrazo muy fuerte, Laia, hasta luego.
Venga, hasta luego, hasta luego.
Vaya entrevista a nivel, Carlos. La verdad es que ha sido una entrevista muy chula. Pues nada, hay que despedirse porque tenemos muy poco tiempo. Recordarles que nos pueden seguir en la página web cada día de nuestro sport.com y que, como siempre, pues las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Carlos ya no quiere salir nada de las redes sociales porque está hasta donde yo me sé. Yo pues seguiré con mi lucha, con el Facebook en el móvil y en el ordenador. Pues nada, un abrazo muy fuerte, gracias a Sari, que es nuestro técnico, gracias a ti, Carlos, y hasta la semana que viene.
Así es.
Un saludo.
Nuestro Sport Radio.
Nuestro Sport Radio.
Nuestro Sport Radio.